en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy te estamos contando en COPE un caso muy peculiar que afecta a una joven sevillana de 15 años en la aldea de Peruamigo, en el Castillo de las Guardas. Desde el día 4 de este mes, su ruta escolar ha desaparecido del mapa, dejándola en casa y obligándola a volver a un modelo de clases online que, según su madre, María del Carmen, no puede sustituir la experiencia presencial en un momento clave de su desarrollo.
Le han cortado su vida social y su vida en el instituto, claro está, porque no es lo mismo hacerlo online. La verdad que ya está en un programa de diversificación, en tercero de la ESO, y la verdad que lo que tiene que, las clases importantes las está haciendo online. No es lo mismo. Los exámenes no los puede hacer igual. Lo que es la clase de práctica, la clase de educación física, pues no la está haciendo, no la puede hacer. No la puede hacer porque eso no se puede hacer por videollamada. Uh-huh. Entonces, pues le está costando la misma vida a la criatura, pues adaptarse a todo eso, una cosa nueva.
La indignación de la familia crece porque no se trata de un error administrativo ni de falta de documentación. La tarjeta de transporte de la chica está en regla. El problema es puramente económico. María del Carmen explica cómo de un día para otro el dueño de la empresa de autobuses le comunicó la suspensión del servicio por impagos de la Junta de Andalucía.
Y me llama el dueño de la empresa el día 29 de octubre para decirme, no de muy buenos modos, que mi hija el día 3 de noviembre se queda sin ruta porque a él no le están pagando por ello. Mi contestación es que si no le pagan por ello, ¿cómo es que durante 2 meses ha acudido regularmente a buscar a mi hija sin ningún tipo de problema? Y me contesta que no, que eso es como si a mí me estuviese haciendo un favor. Yo creo que a día de hoy nadie ha un favor por nadie. Y que el día 3 de noviembre efectivamente se queda sin ruta. Y se quedó sin ruta.
A pesar de que desde la administración aseguran que es un problema puntual, que se solucionará, la realidad es que el tiempo pasa. En la zona no hay taxis disponibles ni VTCs que puedan cubrir el servicio y las únicas familias de la aldea no pueden suplir el transporte público. Desde la Junta de Andalucía hablan de que no se trata de un impago. Esto es lo que nos ha dicho Miguel Ángel Arau, delegado de Educación en la provincia de Sevilla, sobre la búsqueda de soluciones a este caso.
Va al Instituto de Gerena, que está pues a unos 30 kilómetros del Castillo de las Guardas. Quiero decir con esto que es un transporte que tiene unas especiales circunstancias y especial dificultad. Y ha habido una renovación de un contrato y ha hecho que estas dificultades pues se acrecienten. Eso no obstante, lo que tengo que decir es que estamos ya en vía de la solución y que esperemos que de aquí a muy pocos días pues tengamos ya resuelto el transporte de esta chica de Peruamigo hasta Gerena.
Bueno, pues esperemos que así sea. Estaremos muy pendientes de si se busca una solución a esta estudiante de 15 años de Castillo de las Guardas. Y también estamos muy pendientes de otra solución. Uf. La que se le tiene que dar a un conflicto, Inma, que nos tiene muy pendientes de lo que ocurre en el ayuntamiento, con la policía local. Ese conflicto que se ha enredado hasta tal punto de que, pues algunos agentes parece que no acudieron a su puesto de trabajo cuando el plan de emergencias nivel 1 lo requería. ¿En qué punto estamos?
Pues la situación, Laura, está cada vez más complicada. Mira, te cuento, 2/3 de los agentes de policía local que estaban previstos, por ejemplo, en el dispositivo de este fin de semana, no se presentaron a su puesto de trabajo. Y según publican hoy los compañeros de ABC, este dato es importante, uh-huh, es un mismo médico el que habría firmado la mayor parte de esas bajas médicas con las que los policías justificaban su ausencia. Este médico, para que nos hagamos una idea, habría firmado 290 partes de enfermedad. Madre de mía. Los 600 nuevos casi agentes nada que han faltado al trabajo desde el 1 de enero. De hecho, Asisa, que es la compañía privada que presta servicio a los empleados municipales, ha retirado a este médico, uh-huh, de hacer ese trabajo para los funcionarios del ayuntamiento. ¿Qué dicen desde el CESIF? Bueno, pues acusan al alcalde de ponerlos en el punto de mira. Nos lo ha dicho Santiago Raposo.
El médico que aparece hoy en los medios de comunicación solo daba partes de justificación por un día. Otra vez el ayuntamiento nos pone en el foco mediático filtrando información sesgada para ponernos en contra de la opinión pública. En este conflicto solo hay un culpable y es el alcalde, que es un mal gestor y en 6 meses ha gastado 17 millones de euros y no ha previsto eventos tan importantes como la Navidad. Para José Luis Sanz, todos tenemos la culpa menos él, que no haya plan Navidad.
Bueno, ¿qué nos dicen desde el ayuntamiento? Bueno, que a día de hoy sigue analizando esas ausencias, esos justificantes. No son bajas médicas, porque bajas médicas son cuando son de larga duración. Uh-huh. Esos justificantes, pero que es algo que se va a demorar en el tiempo. ¿Por qué? Porque los policías locales tienen hasta 10 días hábiles, sí, para poder hacerlo. Unos por otros, la casa sin barrer, pero en cualquier caso, Laura, no está en entredicho la seguridad. Se uh-huh. están haciendo esfuerzos y efectivamente también hay refuerzos por parte de la Policía Nacional para que en estos días de Navidad Sevilla siga siendo una ciudad segura.
Bueno, pues muchas gracias, Inmaculada Jiménez. Tendremos la última hora a las 2:20 aquí en COPE Sevilla. Como decimos, no está en entredicho la seguridad de nuestra ciudad. Es un conflicto que veremos qué solución puede tener. Soy Laura Cascajosa, esto es Herrera en COPE más Sevilla. Enseguida nos vamos a ir a Canarias. Y tú dirás, ¿a Canarias? Pues sí, ahora te lo cuento.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Si has viajado alguna vez a Canarias, sabes que no siempre es fácil dar con buenas conexiones y por eso tienes que escuchar con atención lo que te cuento ahora. Este lunes, la aerolínea canaria Vinter ha estrenado su primera ruta directa entre Sevilla y las Islas, un vuelo inaugural que abre una programación de 10 frecuencias semanales con Tenerife y Gran Canarias. Nuestra compañera Ana Sánchez Germain se ha subido a ese primer vuelo y está comprobando en primera persona cómo es eso del modo canario de volar. Ahora mismo no podemos conectar en directo con ella porque está literalmente en el Teide, donde la cobertura pues no acompaña, pero antes ha podido charlar unos minutos con Miguel Ángel Suárez, director comercial y de marketing de Vinter, sobre este estreno y lo que supone para la conectividad.
Miguel Ángel, ¿qué le diría hoy a un pasajero sevillano que nunca ha volado en Vinter? O sea, ¿qué va a notar diferente subiendo a este avión?
Bueno, pues lo primero que va a notar es que desde que se suba al avión parece que está en Canarias, ¿no? En el sentido de que le va a recibir pues una tripulación normalmente canaria, muy amable, que lo va a tratar con muchísimo mimo y, como dicen los sevillanos, se va a sentir agasajado, que es una palabra que nos encanta, también la usamos en Canarias. Va a encontrar un menú a bordo gratuito, incluido en el precio, que llamamos un aperitivo gourmet de productos canarios. El hilo musical va a oír pues música típica canaria. Va a encontrarse un avión muy espacioso, donde no va a tener problemas de estirarse, de poder, si quiere, trabajar cómodamente, porque tenemos una distancia entre asientos muy elevada. Un avión donde no está el incómodo asiento de en medio, sino que son aviones configurados en filas de dos y dos. Va a encontrar un entretenimiento a bordo, incluido también en el precio, pues con películas, series, juegos, para poder disfrutar, si quiere, también de ello durante el vuelo, y bueno, y además no va a tener ningún problema para poder llevar su maleta a bordo, que sabemos que es un punto de dolor y que se estresan mucho los pasajeros, porque en todas nuestras tarifas se puede subir la maleta a bordo, tenemos unos compartimentos superiores muy espaciosos donde caben perfectamente las maletas y va a tener todo su equipaje cerca. Eso sería una forma resumida. Va a encontrar un modo canario, que decimos nosotros, de volar, que es muy diferente de las low cost, ¿no? Nosotros queremos que ese pasajero entienda que se está subiendo a un avión donde va a empezar a vivir su experiencia de viaje desde que entra en él y que no tiene nada que ver con las opciones low cost predominantes en el mercado.
Habéis querido recuperar entonces esa forma antigua de volar, donde el volar ya era la experiencia, ¿no? Habéis querido retomar eso que ahora mismo se ha perdido. Y lo hemos podido observar también en los uniformes de la tripulación. ¿Podrías decirme un poco esos colores, esa vestimenta que llevan tan característica?
Sí, bueno, esto fue un proyecto que hizo un departamento que está en mi dirección, que es el departamento de In-Flight Experience, que consideraban, y yo creo que acertadamente, que gran parte de la experiencia se generaba por efectos visuales, ¿no? Y entre ellos la uniformidad de nuestras TCP, de los tripulantes de cabina de pasajeros, era fundamental. Se trabajó en un diseño inspirado sobre todo en los alisios, que son los vientos característicos de Canarias, que nos dan este clima tan fantástico, y en el azul del sol, del cielo, perdón, que es ese azul eléctrico que se puede observar también en los uniformes. Y tocando ese aspecto retro, pero retro en el buen sentido de la palabra, romántico de las anteriores, de cómo se volaba antes, ¿no? Y de cómo iban anteriormente las TCP, pues uniformadas, ¿no? Ese gorrito que llevan, esos guantes que se ponen. Buscábamos un poco volver a esa esencia inicial de la aviación y la verdad que funciona muy bien. Es una de las cosas que mejor valora a nuestros pasajeros y que más les sorprende.
¿Llevaban como un mantón muy sevillano? ¿Eso ha sido por el vuelo inaugural o...?
Sí, no, por el vuelo inaugural. Nosotros siempre que inauguramos una ruta buscamos algún guiño, algo de complicidad con el destino, y en este caso fueron los mandiles, que eran ese verde vinter con los lunares blancos, y el mantón que se pusieron, y la peineta. No sé si dieron cuenta que también tenían una peineta, ¿no? Y buscamos, como les digo, pues ese lazo emocional con el destino.
Ahora mismo ofrecéis 20 vuelos semanales. ¿Tenéis pensado en un futuro, ahora decís que estáis en una fase de introducción, pero si todo va bien, ampliar esa frecuencia?
Hombre, el reto actual realmente es conseguir que esos 20 vuelos semanales vayan bien, ¿no? Yo creo que tenemos que tener todos el foco en consolidar lo que ya tenemos, que es volar 5 veces en semana. Solamente no operamos los martes y los domingos. Es un reto. Y a priori el objetivo de toda la compañía es conseguir que esos vuelos se llenen y sobre todo se llenen de pasajeros satisfechos y que nos recomienden, ¿no? Es nuestro mantra.
Pues muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Esta Navidad, Los Arcos se convierte en un gran escenario de espectáculos. El sábado a las 12:30 disfruta en familia del musical con La Joven Bella y la Bestia. Y la pista de patinaje hará las delicias de los más pequeños. Consulta toda la agenda en nuestra web y app. Los Arcos, siempre hay Navidad.
Ahora me gustaría que prestes atención a este proyecto tan necesario que llevan a cabo niños de 10 y 11 años del Colegio Tabladilla. Se llama Compartiendo Sonrisas y han venido a contárnoslo aquí a nuestro estudio. Vamos a saludar a Alfredo Ogalla, que es coordinador del proyecto, pero también a Damián, a Pedro, a Bruno, a Antonio y a Manuel. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos.
Hola.
Muchas gracias por invitarnos.
Nada, muchas gracias a vosotros por venir hasta aquí para contarnos, bueno, pues un proyecto muy bonito. El Colegio Tabladilla ha puesto en marcha pues una iniciativa intergeneracional que lleva a sus alumnos de quinto de primaria, si no me equivoco.
Quinto y sexto
de primaria a la residencia Fundomar para combatir la soledad de los mayores y aprender el valor del cuidado. Para conocer bien este intercambio de experiencias y alegría, pues tenemos aquí a estos grandes interlocutores con nuestros mayores y también Alfredo. Me gustaría, Alfredo, que nos contaras un poquito que el proyecto no solo consiste en visitar, sino en aprender a cuidar, ¿no? ¿En qué consisten las sesiones formativas previas que hacéis con ellos y las actividades, ¿no?, que lleváis a cabo?
Sí, como bien has dicho, el proyecto Compartiendo Sonrisas surgió como respuesta a un problema creciente como es la soledad no deseada de las personas mayores. Por eso diseñamos un programa de aprendizaje y servicio donde se buscaba combatir sí, el problema de la soledad de las personas mayores mediante la interacción con alumnos de esta edad, de quinto y sexto de primaria. Ellos van semanalmente todos los viernes a la residencia, a Fundomar, y participan de los talleres que tienen los mayores, pero también elaboramos nuestros propios talleres. Y esos talleres los elaboramos en diferentes áreas curriculares, por ejemplo, en educación artística, preparamos talleres de arte que luego llevan a la práctica con los mayores. En la asignatura de música preparan un bingo musical que luego os contarán que les encanta, con canciones de la época de los mayores. Lengua, taller de poesía. Metemos la parte curricular en la preparación de los talleres. Entonces no es un simple acompañamiento, sino que ellos ofrecen el servicio de estar con ellos, de, como hemos dicho antes, combatir esa soledad, pero a la vez es un aprendizaje claro, a través de la preparación de los talleres, pero sobre todo, como ellos explicarán ahora muy bien, que son los protagonistas de este proyecto, aprenden de ellos, aprenden de los mayores.
Claro. Me gustaría que destacáramos, Alfredo, que hay una actividad que sí que hacéis, que es el Cineforum, y proyectáis una película que a mí me encanta, que es la de Up. ¿no? Donde ellos, bueno, pues prepararlos, ¿no? Para ver cómo es ese contacto, ¿no? Con una persona mayor y lo que necesita, ¿no?
Claro, las visitas a la residencia se realizan desde octubre a mayo. Entonces, durante el mes de septiembre hacemos una preparación previa. Y dentro de esa preparación, pues tenemos muchas actividades. Por ejemplo, visita de personal de la residencia, donde les explica el funcionamiento de una residencia de ancianos. Visita de algún médico, donde les explica también las enfermedades que más comunes a esta edad, ¿no? En la tercera edad. Y también, pues, algunos trabajos tan bonitos como puede ser Cineforum, ¿no? Como películas como Up, que reflejan muy bien, oye, pues, el paso de los años. Y ellos los van trabajando de una forma lúdica, atractiva, y luego ya entramos en contacto con los mayores.
Bueno, y entre los protagonistas que están aquí, no sé si Bruno, ¿tú eras Bruno? No, Damián.
Manuel.
Manuel, vaya, no es cierto. Manuel, cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha sorprendido a ti de los abuelos que a los que tú visitas cuando vas a la residencia?
Bueno, la alegría que tienen cuando vamos, porque siempre esperan a que vayamos los niños de Tabladilla a hacer talleres con ellos, a hacer sus talleres y los nuestros, como ha dicho don Alfredo.
Bueno, ¿y qué es lo que hacéis con ellos?
Hacemos normalmente el bingo musical, luego ellos nos hacen taller de fisioterapia, creo que era, y hacemos talleres de pintura, de lectura, de juegos de mesa.
Bueno, hacéis muchas cosas. Oye, ¿y qué, cómo te sientes después de estar allí, de dedicar tiempo a ellos, a bueno, pues a jugar, ¿no? Al bingo, ¿cómo te sientes de ayudarles?
Es muy chulo porque nosotros disfrutamos, pero ellos además disfrutan también con nosotros. Entonces es una alegría muy grande.
Bueno, no sé si queréis contar alguno vuestra experiencia, cómo sentís cuando vais a la residencia. ¿Sí? Cuéntanos, ¿cómo te llamas?
Pedro. Pedro. Bueno, para mí es un placer poder disfrutar con las personas mayores de Fundomar cada viernes, que algunas veces no nos toca porque tienen que ir otros compañeros, pero cuando voy intento aprovechar al máximo el ratito que estemos allí para exprimir al máximo el ratito que está con ellos, porque pienso que necesitan algunos, otros no están tan solos, pero algunos sí, y es una alegría cuando tú los ves jugando al bingo y tú los ves sonreír, y es una alegría muy grande poderlos ver sonreír.
Bueno, ¿y hay algún momento que te haya gustado especialmente, que tú digas, pues recuerdo este día que me lo pasé súper bien y que además les veis como súper contentos?
Cuando cuando vinieron a desayunar churros al colegio, que fue la gala de, que les hicimos la gala de las audiciones de Navidad.
Ajá.
Y uno de los mayores, que se llama Pepe, se levantó de su silla, de su asiento, en primera fila, y se puso a bailar las canciones, y eso para mí ha quedado marcado porque eso es una alegría.
Bueno, qué bonito. Oye, ¿y qué sentís? Porque habrá muchas de esas personas mayores que a lo mejor no tienen nietos, y vosotros, en cierto modo, pues sois como, bueno, pues esos nietos que van a acompañarle un ratito a la semana. ¿Os cuentan ellos sus historias, las cosas que ellos viven?
Bueno, sí, al final los que no tienen ese tiempo de con su familia, jugamos con ellos y juega muy un señor de la residencia que se llama José Luis, juega muy bien al ajedrez.
Ah.
Sí, y me hizo jaque mate en cuatro jugadas.
Vaya con José Luis, bueno, pero muy bien, ¿no? Hay competitividad, ¿no?
Sí.
Que también es bueno. No sé si también queréis intervenir vosotros y contar vuestra experiencia.
Bueno, sí, yo...
¿Cómo te llamas?
Me llamo Damián.
Damián, tú eras Damián.
Y, pues, para mí es un honor estar en Fundomar, porque me recuerda a mi abuelo y mi abuela.
Ah, qué bonito.
Y, pues, cuando estoy con algunos residentes...
Sí.
Pues, me porto también como cuando estoy con mi abuelo.
Claro. Bueno, Alfredo, desde luego estos chicos son los mejores acompañantes de personas mayores. Qué suerte tienen, por cierto. Es un beneficio recíproco, ¿no? El que también notáis que su sensibilidad, ¿no? Pues también la cambia, ¿no?
Sí, yo creo que realmente ellos son los grandes beneficiados de esta actividad. Los mayores, por supuesto, por sentirse acompañados. Pero ellos aprenden, yo creo que sobre todo aprenden a cuidar a sí. cuidar a los mayores.
Esa convivencia, ¿no?, que hace falta también, y ser conscientes, ¿no?, porque muchas veces los niños, claro, pues siempre, que es normal porque están en esa edad, quieren jugar, quieren, bueno, pues disfrutar, pero que tengan esa conciencia de que hay que dedicar este tiempo y adaptar esa diversión o ese buen rato a estar con otras personas, yo creo que eso es un valor muy bonito, ¿no?
Efectivamente, yo creo que ese compromiso social habría que fomentarlo en todos los jóvenes, ¿no? Ese compromiso de cuidar y respetar a los mayores. Porque, bueno, ellos nos dieron la vida y de algún modo
claro.
no podemos dejarlos de lado, ¿no?
Bueno, y este proyecto Compartiendo Sonrisas, como decías, lo realizan sobre todo alumnos de quinto y de sexto del colegio Tabladilla. ¿Se les va preparando en los años previos para...?
Bueno, se les prepara en quinto de primaria. Ellos se puede decir que son los veteranos, son los de sexto, son los que tienen ya...
La experiencia, ¿no?
La experiencia, y los de quinto, pues este año... pues se van preparando, se van formando, van acompañados en algunos momentos con alumnos de sexto, que ya conocen la residencia, sobre todo para que los mayores también tengan caras conocidas.
Claro.
Y para los mayores están deseando que ellos vayan, que los alumnos de Tabladilla vayan. Y este 17 de diciembre creo que tenemos una actividad especial.
La gala, sí, la gala de...
Que si queréis contarla...
Sí.
Bueno, rápidamente, pues, ¿cómo es esa gala?
El 17 de diciembre vienen los ancianos de Fundomar al colegio y les hacemos una gala de Navidad, que son unos villancicos que eligen los profesores, y desayunan con nosotros churros con chocolate.
¡Ay, qué bonito! Bueno, pues entonces lo vais a pasar genial esta Navidad. Damián, Pedro, Bruno, Antonio, Manuel y Alfredo Gaya, coordinador de este proyecto Compartiendo Sonrisas. Muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros.
Nada, gracias a vosotros.
Gracias.
Esta Navidad, Los Arcos se convierte en un gran escenario de espectáculos. El sábado a las 12:30 disfruta en familia del musical con La Joven Bella y la Bestia. Y la pista de patinaje hará las delicias de los más pequeños. Consulta toda la agenda en nuestra web y app. Los Arcos, siempre hay Navidad.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo, colegiado, especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres.
El futuro está en marcha y te espera en el Salón del Motor de Sevilla, del 11 al 14 de diciembre en Fibes.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y hoy tenemos el honor de contar en el estudio de Herrera en COPE más Sevilla con el escritor Felipe Cantos, figura clave de nuestra cultura y visionario editor del grupo Felmar. Ha pasado por Sevilla y ha querido estar con nosotros. ¿Qué tal, Felipe? Bienvenido.
Encantado de saludaros.
Igualmente. Bueno, regresaste a la escritura en los 90 para consolidar una obra tan prolífica como comprometida. Tu trayectoria abarca desde el ensayo y la denuncia social hasta la novela histórica, uniendo experiencia vital y reflexión filosófica en una narrativa pues muy humana, diría yo. Después de tantos años dedicado al mundo editorial, ¿qué aspectos del oficio de escritor continúan sorprendiéndole o desafiándole hoy en día?
Bueno, realmente la creatividad siempre obliga muchísimo. Y me sigue sorprendiendo a veces la capacidad que tenemos de poder crear cosas cuando menos lo esperas, haciendo un trabajo arduo y constante, y a veces incluso hasta el bloquearte y quedarte parado y poderlo resolver tiempo después. Este es un poco el trabajo casi ingrato, pero maravilloso, de poder escribir por vocación.
Claro. Hay uno de sus libros, Injusticia en España, que marcó su regreso como autor en los 90. ¿Qué reacción del público le sorprendió más respecto a este libro de denuncia más práctica, no?
Imagino que te refieres a la injusticia.
Sí, sí.
Bueno, pues lo que sorprendió a todo el mundo es lo de siempre, la eterna denuncia de la justicia que sigue... A pesar de que ese libro tiene veintitantos años, sigue estando exactamente igual de mal. Es decir, es muy yeah. complicado obtener una buena referencia de la justicia cuando la analizas a fondo.
Claro. En una obra de peso histórico como Marionetas de Dios, que es más reciente, ¿qué criterio utilizó para seleccionar qué acontecimientos reales debían tener mayor peso narrativo frente a la ficción?
Bueno, la realidad de Europa, que como estamos viendo poco a poco, se está distorsionando bastante. Yo analizaba de fondo qué podría suceder si los acontecimientos desde el inicio hubieran sido distintos, y me doy cuenta que es muy complicado mantener este nivel que estamos obteniendo y las dificultades de que una Europa cohesionada pueda ser una realidad en el futuro.
Claro. De cara a su próximo proyecto, que creo que es el Padre Abraham, Tres senderos y una misma luz, ¿qué reto literario supone equilibrar pues valores como la espiritualidad o hechos como la historia y la ficción sin perder un poco ese hilo narrativo?
Pues es durísimo, porque la realidad se impone. Yo me gusta crear, me gusta escribir y a veces dejo que las líneas salgan por sí solas. Este es mi placer por escribir. Nos sentimos un poquito como pequeños dioses, ¿no? Podemos dar vida a personajes, matarlos o dejarlos que mueran, pero la realidad de este libro que estoy haciendo es muy, muy complicado porque choco con la auténtica versión real de lo que sucede día a día, ¿no? Pretendo buscar alternativas para que las religiones, las monoteístas, de alguna manera lleguen a encontrarse, no en esa batalla brutal que tenemos constantemente, pero la realidad es tozuda, ¿eh? Y es muy difícil torcerle el brazo a esa realidad, pero en ello estoy trabajando.
Claro. Felipe, una recomendación para nuestros oyentes ahora de cara a la Navidad, que, oye, pues afortunadamente son muchos los que regalan lectura o lo piden, la carta de Papá Noel o de los Reyes Magos. ¿Qué recomendaría que se debe leer esta Navidad? No solo título, sino temática.
Supongo que todo lo que sea evasión, tal y como están las cosas en este momento, lo que permita alejarte lo más posible de una realidad que es compleja, yo creo que sería ideal que te sientes ante un libro y te imbuyas en él y consigas vivirlo, que en el fondo es lo que hace un libro, ¿no? Darte una dimensión distinta de la realidad y permitirte evadirte mucho y distraerte y que disfrutes, que lo pases bien con él.
Claro. ¿Algún título que nos pueda recomendar suyo es que sea especialmente oportuno para estas fechas o para las fechas venideras?
Pues yo daría dos. El diccionario mágico, que es verdaderamente mágico, cuando la gente lo coja lo verá.
Sí.
Y el último libro editado por mí, que es si me acuerdo del título ahora. Lo del euro, el último libro que he escrito sobre pues lo siento mucho, pero me he quedado en blanco en este momento.
Bueno, no se preocupe. Le decía el diccionario mágico, ¿no? Que sí que puede sorprender, ¿no?
Y ese sorprendería siempre, ¿eh? Uh-huh. Y la insoportable levedad del euro.
La insoportable levedad del euro, eso es.
Te va a enseñar muy bien qué es la Europa real. Tal y como está funcionando desde el punto de vista incluso social, humano, de relaciones humanas.
Bueno, pues nos quedamos, Felipe Cantos, con esa recomendación. Muchísimas gracias por estar esta mañana en Herrera en Cope Más Sevilla y darnos estas recomendaciones.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo. Bueno, pues con estas recomendaciones nos marchamos. Es casi la una, llega el deporte.